Por los desiertos,
los campos,
las ciudades,
los barrios,
por el barro,
con la sangre,
el corazón,
manos,
pies,
cuerpos,
cabezas,
cabezas por miles,
por cientos de años,
se levantan,
las cortan y crecen,
y se mueven,
y se levantan,
otra vez,
por miles,
la hidra de mil cabezas,
una historia de los movimientos sociales.
La participación activa del pueblo, esto es, de las clases más bajas, en la historia argentina ha sido errática y contradictoria. El movimiento que condujo a la independencia no contó, al menos en principio, con la adhesión masiva de gauchos, pardos y negros. Un sector de la burguesía urbana, formada por criollos que habían asimilado hasta cierto punto las ideas de Rousseau y del iluminismo, originó la primera junta de gobierno en mayo de 1810. La plebe urbana vio con indiferencia estos hechos en su primer momento. La exótica y foránea idea de patria fue sustituyendo trabajosamente en los siguientes años a la idea monárquica inculcada en las casas señoriales y en los púlpitos. La adhesión posterior de las masas rurales a los caudillos no debe interpretarse, en todo caso, como algo muy distinto de la lealtad de los siervos hacia los señores feudales del medioevo. Durante todo el siglo XIX, la política argentina llevada a cabo por los sucesivos gobernantes se basó en el exterminio sistemático de indios, mestizos y gauchos, con la consiguiente expropiación de sus tierras que fueron repartidas entre la oligarquía terrateniente. En el año 1861, el mismo Sarmiento escribía a Mitre:
no trate de economizar sangre de gauchos, es lo único que tienen de humano. Este es un abono que es preciso hacer útil al país.
Estas palabras de desprecio y brutalidad no solo revelaban un profundo racismo, sino que también eran una expresión de la política económica llevada adelante. Sarmiento afirmó también:
no somos ni industriales ni navegantes, y la Europa nos proveerá por largos siglos de sus artefactos a cambio de nuestras materias primas.
El alambrado del campo y la concentración del mismo en manos de la oligarquía terrateniente motivó a un número importante de campesinos a buscar nuevas alternativas de subsistencia, probando suerte en la ciudad. El éxodo del campo a la urbe, ligado a las oleadas masivas de inmigrantes provenientes de Europa, muy pronto conformaron el proletariado urbano, del que tiempo después nacería el movimiento obrero organizado.
La hidra de mil cabezas. Capítulo de hoy: el origen del movimiento obrero en Argentina. La Fora, 1902-1905. Primera parte.
Ya desde 1865 encontramos organizaciones obreras, como por ejemplo la Sociedad Tipográfica Bonaerense. Del mismo año, la primera sección de la AIT, en 1872, y la organización de innumerables gremios, como el de molineros, albañiles, yeseros, sastres, tapiceros, marmoleros, mayorales prácticos, etc., entre 1880 y 1885, además de la edición del primer periódico anarquista El Descamisado, en 1879, había sido a partir de 1885, aproximadamente, cuando las asociaciones gremiales comenzaron a superar sus características iniciales de apoyo y socorro mutuo para plantearse la lucha por la conquista de toda mejora en el bienestar del obrero. En 1885, con la colaboración de Errico Malatesta, se organiza la Sociedad Cosmopolita de Resistencia de Obreros Panaderos. Luego, en 1897, aparece la Protesta Humana, órgano de difusión anarquista. Argentina se convertirá así en el país con mayor cantidad de publicaciones anarquistas. Sin desconocer ciertos embriones de organización incipientes que pudieron notarse con anterioridad a 1885, fue efectivamente desde este año en adelante que, con la fundación de un buen número de sociedades obreras, comenzó el florecimiento de la organización en la Argentina, florecimiento con el cual cooperaron, y no poco, infinidad de buenos compañeros llegados de otros países, como lo fueron Errico Malatesta y Pietro Gori. No fue sino a costa de cruentos sacrificios y después de muchos años de propaganda que el principio de organización fue creando una corriente favorable en la mentalidad del obrero, multiplicando las sociedades, aumentando sus adeptos, ensanchando su esfera de acción. Pero puede decirse que fue recién en los últimos días del siglo XIX cuando pudo verse una coherencia más o menos efectiva en el desarrollo del movimiento obrero. En diciembre de 1898, seis grupos anarquistas suscriben la Declaración de Principios de una Federación Libertaria de los Grupos Socialistas Anarquistas. Con el nacimiento en el siglo XX, se incrementa notablemente la influencia anarquista en la organización obrera, hasta ese momento dominada fundamentalmente por socialistas. La Protesta Humana acompaña e incentiva desde sus artículos a la lucha obrera. El enorme incremento de la desocupación y el deterioro del salario contribuye al auge de las huelgas desde los inicios de 1900. Sin duda, esta forma de lucha favoreció a la consolidación de los gremios y la actividad de anarquistas y socialistas dentro de ellos.
La organización puede ser y es perfectamente dualista, dividida en dos ramas paralelas. Así, una rama de la organización obrera, que puede denominarse revolucionaria, la constituyen aquellos plenamente convencidos que trabajan rectamente por el triunfo del ideal. Y otra rama, que puede llamarse económica, constituida por las masas obreras que pugnan por mejorar su condición, contrarrestando los abusos patronales, no bien convencidos aún de que, si los esfuerzos empleados por parciales mejoras se hicieran por la completa emancipación, con menos sacrificios y tiempo, esta se lograría.
Así se expresaba Antonio Pellicer Paraire, militante anarquista catalán, en uno de sus artículos publicado en La Protesta Humana a partir del 17 de noviembre de 1900. Basadas en este principio, es que habían sido consolidadas las sociedades de resistencia como organizaciones económicas en las cuales se reunían todos los obreros y en las cuales, a partir de los reclamos por mejoras laborales, sus miembros se relacionaban, ligando la actividad cotidiana de la lucha por las mejoras a la finalidad última: destruir el poder del Estado y realizar la revolución social, viendo en la organización gremial la base potencial de la comuna revolucionaria. Para no desvirtuar los fines libertarios, la organización era definida dentro de los conceptos de acratismo, libre pacto y solidaridad, de manera de mantener los lazos organizativos de forma voluntaria, sin dar lugar a imposiciones que limiten la libertad individual. Las sociedades de resistencia realizan un pacto federativo entre ellas, organizándose todas las sociedades de una misma profesión en las federaciones de oficio y todas las sociedades de una misma localidad en federaciones locales.
La Federación de Oficio responde primordialmente a asegurar el éxito de la lucha de los obreros contra el capital. La Federación Local tiene, además de la solidaridad obrera, cierto aspecto social más directo, la intervención en la cosa pública, aunque para defender los intereses de los obreros. La Federación Local se levanta ya como una potencia revolucionaria, tratando de neutralizar y combatir a los poderes autoritarios que se oponen al avance del proletariado. Partiendo del concepto del trabajo y funcionando como organismo social, sienta las bases de la sociedad del futuro.
La federación debe alcanzar no solo a las sociedades locales o por oficio, sino que éstas, a su vez, deben ligarse a una federación regional, la cual luego lo hará a una internacional.
Soy un nuevo payador del territorio argentino y voy buscando el camino de nueva felicidad. Solamente la verdad es el arpa que yo entono y con mi canto pregono el sol de la libertad.
En mayo de 1901 se reúne en la Argentina el primer Congreso Regional de los Trabajadores, en el cual alrededor de 40 sociedades sellaron el pacto solidario que había de relacionarlas entre sí, formando la Federación Obrera Argentina. La FOA, además de dar la potencia y cohesión necesaria a los organismos federados, dio a los trabajadores que la integraban la medida de lo que representa como valor efectivo la solidaridad practicada. Los movimientos esporádicos anteriores a 1901 dejaron lugar a las huelgas generales, y fue entonces cuando los trabajadores tuvieron la noción de su propio valor. Si bien la FOA estaba conformada por un importante número de elementos anarquistas, también tenía una participación importante de elementos socialistas. Tal alianza, debido a la incompatibilidad de fines, no podía sobrevivir por mucho tiempo.
Abajo los usureros, mueran todos los rentistas, todos los capitalistas y la religión impía. Que ya se aproxima el día de la paz universal y del concierto social bajo el sol de la anarquía.
A pesar de los intentos de los socialistas por organizar la federación en base a la creación de un comité federal formado por un delegado de cada sección con poder resolutivo y un comité ejecutivo elegido en el Congreso, triunfa la propuesta anarquista, en la cual la Federación quedaba conformada a partir de un comité de relaciones, cuya función se reducía a servir de intermediario entre las sociedades federadas y jamás tendría poder resolutivo. Era clara la diferencia de finalidades de los segmentos. Mientras el Partido Socialista pretendía a través de la Federación justificar una participación política en el gobierno burgués, burocratizando y centralizando la organización, basando la lucha en los reclamos parciales y mejoras inmediatas, los anarquistas, despreciando la participación política, pretendían hacer de la Federación una organización en la que todos los trabajadores tuvieran la misma participación, sin líderes, y viendo la lucha por las mejoras parciales no como finalidad, sino como un medio para alcanzar la revolución social y finalmente el comunismo anárquico. En la FOA, los marxistas se oponían a la tendencia federalista y cada vez más revolucionaria que iba adquiriendo la Federación, ya que esta forma de organización no les permitía encumbrarse como líderes políticos y avanzaba cada vez más hacia el objetivo revolucionario. Fueron los elementos socialistas los que, no teniendo la suficiente influencia como para arrastrar a la FOA hacia la charca del reformismo, constituyeron en 1902 un comité socialista, desde cuyo seno empezaron a preparar la escisión del proletariado, único medio del que podían echar mano para crearse un movimiento obrero que respondiera a sus ambiciones políticas. Conocedores, sin embargo, de la aversión que hacia la política electoral sentía la mayor parte del proletariado organizado, los socialistas hubieron de ocultar en un principio sus verdaderas intenciones. Otra fue la táctica que utilizaron para sus fines escisionistas, la cual tuvo su expresión en la cizaña y la calumnia como armas, que con verdadera maestría esgrimieron siempre los hijos de Marx. La obra tendenciosa desarrollada por estos elementos tuvo necesariamente que infundir la discordia entre los trabajadores, desprestigiando el carácter cada vez más revolucionario de la FOA, calumniando a los hombres que la defendían de nociones nocivas y halagando a los trabajadores con la panacea de fáciles conquistas. Más que a los sentimientos, los socialistas hablaron al estómago de los obreros. Nada dijeron de sus ambiciones de orden político, colocados como estaban en un medio que les hubiera sido adverso, pero en cambio, seguros de que en esa forma tendrían más probabilidades de triunfo, hicieron bandera de ese grosero materialismo que constituye el fundamento de la escuela marxista. Agitando las banderas de las necesidades perentorias y ensalzando conquistas siempre ajustadas a la realidad del medio, los socialistas lograron crear un núcleo de opinión convergente hacia el comité escisionista, y fue así como en 1903 colmaron la medida de su nefasta obra. A partir de ese momento, las tendencias predominantes en el campo obrero quedaron perfectamente delineadas. Por un lado, la FOA, que, de acuerdo con la orientación de los anarquistas, siguió desarrollando su lucha en el terreno de la acción revolucionaria. Y por el otro lado, los socialistas, que constituyeron una institución denominada Unión General de Trabajadores, UGT, que albergó en su seno a todo el elemento indefinido del medio obrero y se enclaustró en el campo de esa lucha a base múltiple, que siempre fue la táctica predilecta de los organismos reformistas.
Era tu auditorio que escucha. Era tu auditorio que escuchas al payador anarquista. No hagas un lado la vista con cierta expresión de horror. Que si al decirte quién somos vuelve a tu faz la alegría, en nombre de la anarquía te saludo con amor.
Los años de 1900 a 1902 fueron de intensa agitación proletaria y de huelgas a granel en todos los gremios y en todo el país. Los horarios laborales regularmente eran de 10 horas y los jornales míseros en extremo. Pero ya para 1902, pocos eran los gremios que no habían conseguido algún tipo de mejora en las condiciones de trabajo. A mediados de 1901 hubo en Buenos Aires una gran huelga de panaderos. Se pedía un peso diario en lugar de la comida en el establecimiento y el aumento de un hombre por cuadrilla. Se emplearon el boicot y el sabotaje, y al cabo de varias semanas se consiguió un triunfo casi completo. La FOA recolectó sumas importantes para sostener esta huelga.
Por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Sus ministros son ladrones, sus dioses son una mentira, y todos comen de arriba en nombre de la moral. En
octubre de 1901, un millar de obreros de la refinería de Rosario se declaró en huelga, y como respuesta, la policía reprimió y asesinó cobardemente a un obrero, Cosme Budislavich, austríaco, de 30 años de edad. Esto dio margen a una huelga general en Rosario y a una violenta campaña de prensa, de mitines y de manifestaciones que provocan roces con el Partido Socialista. En diciembre, los pintores de Mar del Plata reafirman la conquista de las 8 horas y 50 centavos de aumento en los jornales. Los obreros del puerto de Buenos Aires, en febrero de 1902, conquistan las 9 horas y el salario de 4 pesos por día, trabajando antes 10 horas y ganando entre 2,50 y 3 pesos. Y así, sucesivamente, los trabajadores iban arrancando palmo a palmo derechos a la burguesía, no sin tener que vencer antes la feroz resistencia que ofrecía esta, fundamentalmente a través del Estado y sus fuerzas represivas. En marzo, paran los obreros de Barracas, La Boca y del Riachuelo para exigir que se cumplan los acuerdos anteriores. En abril, los cocheros de Buenos Aires. En mayo, los metalúrgicos de Casa Bacena. Y en julio y agosto, los panaderos. La agitación va incrementándose, pero del mismo modo crecen los deseos por parte de una mayoría de los socialistas de romper la federación y crear una central más propicia para sus fines políticos. La organización crecía, pero los socialistas no podían encontrarse a gusto, ya que la misma dinámica de la FOA les impedía desarrollar en ella su proyecto parlamentarista y dirigía la atención del proletariado sobre la acción directa, los medios propios de lucha en oposición a la representación política de la socialdemocracia marxista. Y de hecho, dado el predominio de los militantes anarquistas, la federación estaba administrada por estos y sus opiniones prevalecían siempre. Por eso, el grupo editor de La Organización, periódico fundado por los socialistas y que debía ser reemplazado por el de la Federación, por acuerdo del Congreso de Fundación de la FOA, comenzó al poco tiempo a llevar una guerra incesante y desleal a la Federación, fomentando la creación de una organización obrera donde no cupieran los anarquistas ni las mayoritarias tendencias obreras antipolíticas. La Organización Obrera, periódico de la Federación, ya criticaba la ausencia de los socialistas del Consejo Federal desde noviembre de 1901 y unos meses antes, una asamblea de 12 gremios de tendencia socialista había decidido seguir editando La Organización.
La Hidra de Mil Cabezas. Las cortas. Y vuelven a crecer.
Entre el 19 y el 21 de abril, en Buenos Aires, se realiza el segundo congreso de la FOA. Asisten 86 delegados, representando a 49 sociedades obreras. El secretario de la Federación abre el Congreso dando lectura a la memoria anual, relatando la guerra sorda, sostenida contra la Federación por los políticos, y detallando los trabajos de propaganda y de organización en que la Federación ha tomado parte o que ha iniciado. Acto seguido se discute la celebración del 1 de mayo. Se resuelve no aceptar una invitación del Partido Socialista para que la Federación suspenda su manifestación y se agregue a la de dicho partido. Se acuerda que las sociedades adheridas al presente Congreso, en el caso de no poder concurrir a la manifestación auspiciada por la FOA, no concurrirán tampoco a otras que inicie cualquier otra agrupación. Se acuerda también trabajar más intensamente en la campaña por la abolición del trabajo nocturno, las agencias de colocación y el trabajo en las cárceles, porque se afirme la jornada de 8 horas y por el aumento efectivo de los sueldos con valor efectivo en oro. El Congreso considera que el boicot y el sabotaje son de eficaces resultados para la causa obrera y reivindica la huelga general como arma de lucha. Así, el proletariado va organizándose y buscando el camino de su mejoramiento material y moral. Pero antes de estos acuerdos, se había producido una ruptura considerable. 2 delegados socialistas son rechazados por el Congreso por ser irregulares sus mandatos, y esto sirve de excusa para que 19 sociedades obreras se retiren del Congreso sin deseos de volver. El Congreso siguió sesionando con normalidad y ambas tendencias vieron el hecho de esta partición hasta como una escisión benéfica, entendiendo que estos 2 temperamentos, el revolucionario y el legalitario, no podrían existir en la misma central sin perjudicarse mutuamente. Igualmente, como destaca Abad de Santillán,
no obstante la existencia de un movimiento gremial reformista en la Argentina, es tan grande la irradiación del fermento revolucionario en las masas que la influencia de aquel no será predominante en periodos de subversión sobre todo.
El grupo socialista no se llevó gremios de importancia y de hecho repercutió muy poco en las fuerzas efectivas de la Federación. Significó, sin embargo, una traba opuesta al desarrollo posterior de la organización proletaria. Para darnos una idea de la magnitud de esta ruptura, podemos señalar que se retiraron del Congreso 1.780 socios, mientras que permanecieron en él 7.630. Los gremios disidentes deciden no aceptar las resoluciones del Segundo Congreso de la Federación y celebrar un congreso por su cuenta el 7 de enero de 1903, dejando constituida la Unión General de Trabajadores y propiciando una táctica de reformas parciales, de moderación en la lucha y de conquistas legales. A partir de este momento y por varias décadas, coexistirán dos centrales sindicales de peso. En noviembre de 1902, una huelga portuaria que llegó a paralizar el comercio exterior provocó un feroz enfrentamiento entre obreros y patrones. En solidaridad con los portuarios, se proclama la primera huelga general en la historia argentina y estos obtienen una importante victoria. Le sigue la huelga de los peones del mercado central, que termina con el triunfo de sus reivindicaciones. Y cuando la Federación de Rodados de Buenos Aires, de la FOA, se levantaba con fuerza, el gobierno responde creando una nueva sección de policía, declarando el estado de sitio y reprimiendo violentamente el movimiento huelguístico. A esto se le suma la sanción de la Ley de Residencia, que garantizaba a la burguesía el respaldo legal para poder expulsar a cualquier extranjero que alterara o que intentara alterar el orden público. Como consecuencia de esto, decenas de luchadores obreros serían deportados. En 1903, numerosas publicaciones dejan de aparecer al ser deportados sus redactores. En abril se realiza en Buenos Aires un congreso portuario al que asisten 32 delegados. Por su parte, la FOA celebra su tercer congreso entre los días 6 y 8 de junio en Buenos Aires, asistiendo unos 80 delegados, unas 42 sociedades obreras. A la Ley de Residencia se responde con una grandiosa huelga general que comienza a decaer después de varios días por las detenciones y deportaciones. Levantado el estado de sitio, el periódico anarquista La Protesta Humana reaparece y hace notar que los obreros, que comprueban estar afiliados a los círculos del Partido Socialista, son rápidamente puestos en libertad con pedidos de disculpas del gobierno. Estos son los inicios de una práctica que se hará sistemática en poco tiempo, la de la legitimación de la central obrera, más compatible con los proyectos de la burguesía y la persecución sin cuartel de las tendencias más radicalizadas. Pero tras levantarse el estado de sitio, la huelga de los peones del mercado central de frutos se reanuda y luego de 10 días de paro, la patronal debe ceder a las demandas obreras. Del 6 al 8 de junio de 1903 se lleva a cabo el tercer congreso de la FOA, donde se acuerdan medidas de lucha contra la ley de residencia y se establece que la Federación no elevará jamás petición alguna al Estado, habida cuenta de que todas las peticiones realizadas anteriormente habían resultado negativas. En cuanto a la huelga general, se la defiende como el más práctico de los medios que determinarían un cambio importante en la Constitución Social. Además, se creen positivos y eficaces los movimientos parciales. Después de varios discursos en el mismo sentido, el Congreso aprobó la siguiente declaración.
Hay que fomentar el espíritu de solidaridad y de acción, por cuanto de este dependerá siempre el éxito de todos los movimientos parciales, precursores del estallido general en cuya acción intervendrán fatalmente los medios revolucionarios. La organización económica del proletariado puede considerarse como el principal paso dado en el camino de la emancipación del obrero. El socialismo obrero es una concepción amplísima de la que tiene forzosamente que estar excluida toda idea encarnadora de la acción legislativa y parlamentaria que reduce, circunscribe, mejor dicho, aquella concepción al estrecho espíritu de un partido.
En abril de 1904, la protesta comienza a salir como diario de la mañana. La organización sigue creciendo y la manifestación que organiza el 1 de mayo asume proporciones inusitadas. Pero cuando los oradores designados se disponían a hablar, sonó un disparo que sirvió de excusa para que la policía arremetiera salvajemente a tiro de revólver contra la muchedumbre, ocasionando la muerte del marinero Ocampo y casi un centenar de heridos. Algunos obreros armados repelieron el ataque y sus balas alcanzaron también a las fuerzas policiales. Un grupo de compañeros defendió el cuerpo de Ocampo y se dirigió con él al local de la protesta y luego al local de la Federación. Las fuerzas del Estado rodearon el lugar y lo asaltaron, llevándose el cuerpo para enterrarlo sigilosamente, evitándose así el fuerte acto público que hubiera generado el entierro por sus compañeros. El número de asociados se duplica, como así también la cantidad de huelgas. Además, si el número de asociados de la Federación no es tan significativo en algunos gremios, en caso de una huelga, aunque esta sea por solidaridad, toma parte en ella una inmensa cantidad de no asociados. En pocos meses se llevan a cabo 12 huelgas gremiales generales y se obtienen importantes avances en relación al salario y la reducción de horas de trabajo. Mientras, en el segundo congreso de la UGT comienza a verse una tendencia al alejamiento de las prácticas politiqueras y legalistas del Partido Socialista, que se irá profundizando en los próximos años. En julio se realiza el cuarto congreso de la FOA, donde se aprueban las que serían las bases fundamentales de la organización y de sus medidas de lucha: el pacto de solidaridad y el sistema de organización aún vigentes. El primero servirá de base para la conformación de numerosos organismos obreros, vinculados o no a la Federación, y el segundo es un ejemplo de sincero federalismo llevado a la práctica y con la finalidad de la emancipación más completa del ser humano de la opresión del capital y el Estado. También, como afirmación de un espíritu de fraternidad que va más allá de las naciones y las fronteras, se le agrega al nombre de la Federación el adjetivo regional, denominándose desde entonces FORA. Sobre la actitud de la Federación ante un eventual conflicto político, la intentona radical de 1905, se resuelve que la FOA debe abstenerse de intervenir hasta tanto pueda realizar por su cuenta la revolución. Se forman comisiones para difusión del antimilitarismo y se establece el Fondo del Soldado, destinado a ayudar a quienes deseen desertar. Se recomienda que las huelgas parciales se hagan lo más revolucionarias que sea posible, para que sirvan de educación revolucionaria y estas de preámbulo para una huelga general que pueda ser motivada por un hecho que conmueva a la clase trabajadora y que la Federación debe apoyar. Es importante también la resolución de este Congreso acerca de la Ley Nacional del Trabajo.
Considerando que el proyecto de ley del trabajo es un atentado sin precedentes contra todas las libertades colectivas e individuales, el Congreso declara: primero, que el proyecto de ley nacional del trabajo solo favorecerá a los capitalistas, por cuanto ellos podrán eludir las responsabilidades que se les asignan y los obreros tendrán que cumplirlas fielmente. Segundo, porque el proyecto de ley del trabajo es un descarado ardid tendido a los trabajadores para destruir su actual organización y procesar y encarcelar más fácilmente a los obreros conscientes. Tercero, que no estando de ningún modo dispuestos a dejarnos arrebatar nuestros más elementales derechos, haremos una agitación en toda la República para combatir la ley nacional, llegando, si es preciso, a la huelga general.
En octubre, una manifestación en Rosario es circundada en el perímetro de varias cuadras y fogueada a mansalva por la policía y los bomberos. El 21 de noviembre, una asamblea general de dependientes de comercio en la misma localidad es atacada brutalmente por la policía, siendo sableados no solo gran número de dependientes, sino también varios transeúntes y hasta muchos niños que a esa hora salían de un colegio de las inmediaciones, y entre los cuales estaba un hijo del mismo jefe político de la zona, que resultó también golpeado. Dos obreros mueren en el acto y otros en los hospitales. Al día siguiente, los panaderos se declaran en huelga. Y cuando uno de los huelguistas, de 19 años, se resiste al arresto, es asesinado en el acto por un policía, deteniéndose incluso a un periodista que pretendía enterarse de lo acontecido. La Federación declaró la huelga general y acordó acompañar al día siguiente el cadáver hasta el cementerio, pero la policía atacó la casa mortuoria y quitó de las manos de sus deudos el cuerpo para llevarlo fuertemente custodiado al cementerio. La FORA realizó entonces una movilización de protesta al cementerio que a los 500 metros de comenzar fue rodeada por la policía y los bomberos que, de repente y sin excusa alguna, descargaron el fuego cruzado sobre la multitud, provocando la muerte de al menos 6 manifestantes. Uno de ellos, de 10 años de edad, y cerca de 50 heridos. La huelga general se extendió por 3 días más. El hecho había conmovido al proletariado de todo el país, exteriorizándose una indignación en un nuevo paro por 2 días promulgado por la Federación Obrera Regional Argentina, con pleno éxito en muchas provincias. En 1905 se realiza el tercer congreso de la UGT, en el que la tendencia sindicalista se hace sentir notablemente por sobre la tendencia parlamentaria. Así se vuelve a reivindicar la huelga general como arma de lucha y se deja en claro que para la UGT, en el ámbito parlamentario, no se realiza obra efectiva revolucionaria y que el partido solo sirve para complementar la acción material y positiva que realiza el proletariado en la fuente verdadera de la explotación y dominio capitalista, o sea, en el campo económico. Este avance antipolítico hace pensar a sindicalistas y anarquistas en fusionar las dos centrales obreras en una sola. Al respecto, decía la protesta:
si a todos daña, si a todos afecta, si a todos veja el capitalismo, ¿cómo es posible que no llevemos siempre y en todas ocasiones una acción conjunta en contra de él? Si se llega a este pacto que prestigiamos y al que creemos se ha de llegar en plazo perentorio, el poder de la clase obrera será incontrastable.
Esto explica el que ambas centrales convoquen conjuntamente al acto del 1 de mayo, que es violentamente reprimido por la policía. Del mismo modo, organizan un mitin de protesta el 21 de mayo contra la política represiva del gobierno. 40.000 obreros toman parte del mismo y la policía vuelve a cobrarse algunas vidas, pero esta vez sufriendo también varias bajas en sus filas. Decían los anarquistas al respecto:
¿a quién las responsabilidades de mañana si una hecatombe anónima extiende sus alas de horror sobre Buenos Aires? Las autoridades, aunque autoridades, no son invulnerables. Tantas han caído. Los policías, no por serlo, dejan de ser como cualquier vulgar y simple mortal. En Rusia se cazan como lobos. El dolor del domingo es una amenaza y una enseñanza. Íbamos a la paz y ellos nos han traído la guerra. Si quieren violencia, la tendrán. La sangre derramada no lo será en vano. Riego fecundo. Ella hará florecer nuestra esperanza.
Y de este modo anticipaban acontecimientos que estaban por venir. La protesta es clausurada, pero reaparece en mayo, triplicando su tirada. La intentona subversiva radical, así como las noticias de la insurrección rusa, habían creado una tensa situación política que llevó al gobierno a declarar el estado de sitio y a perseguir fuertemente a los anarquistas. Como protesta contra los estados de sitio y las represiones, el anarquista Salvador Planas atenta el 2 de agosto contra la vida del presidente Quintana, pero la mala calidad de su arma frustró el propósito. Planas es detenido y condenado a 13 años de cárcel, pero a los 5 años se fuga y no vuelve a ser recapturado. La UGT propone firmar un mismo pacto de solidaridad que fortalezca su reciente alianza con la FORA y la plantea al 5º Congreso de la Federación. Entre los días 26 y 30 de agosto, la FORA celebra su 5º Congreso, contando con la asistencia de 100 sociedades obreras, 4 federaciones locales y una federación de oficio. Se comienza saludando de pie y aplaudiendo al compañero Planas en muestra de aprecio y admiración. Se sigue con el acuerdo de apoyo al Congreso Internacional que ha iniciado la Federación Obrera de la Región Española. Se recomienda a los asociados no dejarse conducir presos sin causa justificada, llegando hasta la violencia trágica para poner coto a esos abusos policiales, debiendo las sociedades a que pertenecen prestarles ayuda material y moral. Y con respecto a la propuesta de la UGT, el Congreso responde que reconoce inútil, ineficaz y contraproducente todo acto solidario escrito con la Unión General de Trabajadores, dado que la solidaridad no se decreta, es inherente a la especie. En otra sesión, después de 3 horas de debate, se aprobó por 54 votos contra 2 la declaración finalista presentada por la Federación Obrera Local Rosarina, la Federación Obrera Local de Santa Fe, los Panaderos de Lincoln y la Federación Obrera Regional Uruguaya.
Los delegados del quinto congreso de la FORA, a fin de que las sociedades obreras no detengan su acción emancipadora en la conquista de mejoras inmediatas, las que prontamente serán arrebatadas, si en los trabajadores no existe un conocimiento bien definido de sus derechos y deberes, hacen la siguiente declaración. El quinto congreso obrero regional argentino, consecuente con los principios filosóficos que han dado razón de ser a la Organización de las Federaciones Obreras, declara que aprueba y recomienda a todos sus adherentes la propaganda e ilustración más amplia en el sentido de inculcar en los obreros los principios económicos y filosóficos del comunismo anárquico. Esta educación, impidiendo que se detengan en la conquista de las 8 horas, les llevará a su completa emancipación y, por consiguiente, a la evolución social que se persigue.
De este modo, responde la Federación al estado de sitio y a las repercusiones y ataques constantes de la burguesía y el Estado llevadas adelante para intentar frenar el creciente movimiento obrero revolucionario.
La Hidra de Mil Cabezas.
Insurrección en el 96.5.
Maldita burguesía, cuántos pesares hace sufrir. Mientras exista tu raza, será imposible vivir. Pero el obrero con decisión va preparando la revolución.
Golpeada mil veces por los embates de las clases privilegiadas y mil veces traicionada por sus eternos detractores, la Federación Obrera Regional Argentina sigue aún en pie, recogiendo la experiencia que le ha dado más de un siglo de bregar revolucionario, para colocarse de frente tanto al régimen de explotación y tiranía como a todas las facciones de táctica reformista o contrarrevolucionaria, de la misma manera en que no está dispuesta a transigir con los que oprimen al proletariado desde arriba, tampoco lo está con los que lo traicionan desde abajo. La FORA comprueba que todos los partidos políticos, incluso aquellos que se llaman de extrema izquierda, son partidos de gobierno, y todos los gobiernos fueron, son y serán necesariamente enemigos de la libertad y del pueblo. Precisamente por ello es que se afirma en su finalidad revolucionaria. Así como la FORA se levanta contra la dictadura que en nombre de la clase burguesa ejerce cualquier partido político desde el gobierno, se levanta igualmente contra la dictadura del proletariado, o sea, aquella que en nombre de la clase proletaria sería ejercida desde los sindicatos, ya que comprende perfectamente que el problema que hay que resolver para la consecución de la felicidad no es el de la liberación de solo una clase, sino que es el problema de la liberación humana. Y esto no se soluciona con la dictadura de una u otra clase, sino que, por el contrario, será precisamente con la abolición de toda dictadura.
Y que el derecho a la vida goce sin traba y sin tasa, que el albañil tenga casa y el sombrero, que no se robe al obrero el fruto de su labor, y que no haya explotador, sacerdote ni guerrero.
Mm-hmm.
zángano haragán. Deseo con gran afán llegue el venturoso día que hundiendo a la tiranía en la fosa del pasado sea el amor libertado implantando la anarquía.
La hidra de mil cabezas. Resistencia
en el 96.5.
Fuentes utilizadas para la realización de este programa: Palacios, el socialismo romántico en la Argentina, el auténtico Partido Socialista, de Ovidio Andrada; el sindicalismo revolucionario, 1905-1945, de Hugo del Campo; Los orígenes conflictivos de la seguridad social argentina, de Ernesto Isuani; Anarquistas, cultura y política libertaria en Buenos Aires, 1890-1910, de Juan Suriano; La Fora en el movimiento obrero, de Antonio López; La Fora, ideología y trayectoria del movimiento obrero revolucionario, de Diego Abad de Santillán; La Fora y el movimiento obrero, 1900-1910, de Edgardo Bilski; Fora, la anarquía, fin del movimiento obrero, de E. González; El anarquismo en el movimiento obrero, de López Arango y Abad de Santillán; Hechos y comentarios, de E. G. Gilimón; Hechos y figuras del anarquismo hispanoamericano, Madre Tierra, de Ángel Capelletti; Los inicios revolucionarios de la clase obrera, La Fora, artículo publicado en el periódico La Verdad Obrera, número 175, de Martín Noda.
La hidra está en movimiento. www.lahidrademilcabezas.com.ar. Correo electrónico hidra-mc@yahoo.com.ar.
Guión e investigación: Sebastián Lombardo, Horacio Seo. Edición: Noelia Delgado. Narración: Silvia Sasola. Puesta al aire: Carlos Carrizo. Difusión y página web: Nicolás Torre. Agradecemos la colaboración de Karina Jardel, Rodrigo Campos. Fue una producción del colectivo La Hidra de Mil Cabezas.
Como una marea humana, con la sangre en los ojos y la convicción en las venas, así pasó La Hidra de Mil Cabezas, una historia de los movimientos sociales. Thank you.